Estás escuchando Enfocados, un espacio producido en San José, Costa Rica, con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio. Cada jueves te traemos un nuevo testimonio que aportará grandes ideas e inspiración. Sin más preámbulo, comenzamos al decir Enfocados. Ser fotógrafo profesional no necesariamente está ligado con una calidad de fotografía excelente. Para mí, ser fotógrafo profesional simple y sencillamente significa que mis ingresos provienen principalmente de hacer fotografía. Yo respeto muchísimo y siempre lo he respetado al movimiento aficionado porque es ahí donde residen muchísimos apasionados, gente comprometida que hace un trabajo extraordinario. De acuerdo con el autor Austin Kleon, que pueden buscar sus libros en internet, él dice que todos deberíamos mantenernos aficionados, porque deberíamos mantener esas ganas por hacer las cosas, esas ganas por experimentar y ese compromiso con la evolución de nuestro trabajo. Nuestro invitado de hoy, Pedro Araya, es un ejemplo claro de que a pesar de que alguien se dedique profesionalmente a un campo distinto a la fotografía, siempre hay maneras de encontrar el tiempo para dedicarse y comprometerse a hacer fotografía de muy alta calidad. Pedro es fotógrafo naturalista enfocado en la vida silvestre y en la fotografía de paisaje y hoy nos va a contar su historia y estoy seguro que de él vamos a aprender grandes cosas. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Buenas noches Gustavo, muchas gracias por la invitación.
No, Pedro, súper agradecido con vos. De verdad que es una enorme alegría tenerte con nosotros. Un fotógrafo con una calidad extraordinaria. Te admiro mucho.
Muchas gracias.
Ya tengo varios años de conocerte y la verdad siempre es un gusto ver tu trabajo. Pedro, ¿hace cuánto te enamoraste de la foto y cómo empezaste este proceso?
Bueno, básicamente me enamoré de la naturaleza cuando era carajillo, man. Es el primer paseo uno de los paseos que nos hicieron en la escuela fue al zoológico Simón Bolívar. Nunca había observado los animales que habían ahí y yo salí completamente impresionado de los animales que había en ese entonces en el Simón Bolívar. Pero el que me llamó mucho la atención, el que me cautivó fue el zopilote rey. En ese momento, entonces, de ahí empecé yo a, en esa época de fauna de la televisión, de Televisión Nacional, era Canal 7 los lunes que pasaba Planeta Azul, y había otro programa en Canal 13 que se llamaba El Hombre y la Tierra, que era español, que hablaban de fauna. Entonces, básicamente, no es como ahora, ¿verdad? Que está Natural Geographic, Natural Geographic Wild, Internet y todo, ¿no? En esa época, de los años 70, por decirlo así, 80, lo que había era nada más Canal 13 y Canal 7, que daba fauna. Y en mi casa, mi papá tenía unas vaquitas, unos caballos, siempre tuve perros, entonces siempre estuve familiarizado con los animales, siempre me gustaron. Ya después vino la época del colegio, mi idea cuando iba a ingresar a la Universidad de Costa Rica era estudiar biología, pero no entré directamente a estudiar biología, sino llevaba unos cursos de biociencias que eran, el puntaje no me había dado para entrar a biología, por decirlo así. Entonces ya en el camino, por una cuestión económica, que en ese momento los biólogos estaban dedicados básicamente a lo que era educación, ¿verdad? Y es algo que a mí no me llamaba la atención, digamos. Mi mamá es maestra y mi hermana es maestra. Respeto mucho lo que es la educación, pero digamos, en el caso mío, no es lo mío, ¿verdad? La educación. Entonces, ahí empecé a analizar varias carreras en ese momento ligadas a la salud, porque lo que es ingeniería, si ese lado no, no. Las matemáticas y yo no, nada que ver. Entonces, me fui por microbiología. Bueno, entonces ya me hice microbiólogo. En toda esa época no, no, no tenía, seguía viendo programas de fauna y cuestiones así. Yo, bueno, ya después me gradué, trabajé, estuve en Siquirres, básicamente mi vida se dedicó, fui ciclista aficionado, por una cuestión de salud, entonces tuve que dejarlo y empecé a andar en cuadraciclo para hacer las cosas que había dejado de hacer o tenía como metas hacer en bicicleta. Entonces, en bicicleta quería hacer la Ruta de los Conquistadores, que es una carrera de mountain bike, atravesar el país en 3 días. Bueno, la cuestión es que físicamente no pude hacerlo porque me enfermé. Cuando andaba en cuadraciclo, entonces me compré una cámara, una Olympus, contra agua y contra golpes para ir grabando en los lugares que andaba en bici, en cuadraciclo, y los iba grabando o haciendo, sacando las fotos de los paisajes, por decirlo así. Y después me compré una GoPro para ir haciendo el video de los recorridos, por decirlo así, las salidas en cuadraciclo. Una vez me invitaron en ese transcurso que andaba en cuadraciclo, me invitaron a un evento de noche de una exnovia que la hija salía actuando una cuestión así. Entonces me dice, llévate la cámara para sacarle las fotos de noche en un salón. Entonces le saqué las fotos y una cuestión horrible, ¿verdad? La foto de la cámara no aguantaba trabajar en el lugar cerrado de la noche con iluminación artificial mala. Entonces no sirvió. Entonces resulta que iba a hacer un viaje a Estados Unidos porque yo soy miembro de la Legión 501 de Star Wars. Había un evento en Disney que nos habían invitado para desfilar. Digamos, la Legión 501 somos fans de Star Wars, que tenemos los trajes del lado del imperio, ¿verdad? Se ayuda en cuestiones de beneficencia y en esa época nos habían invitado a participar en un desfile que se hace en Disney World. Entonces, aprovechando el viaje que iba para allá, entonces me compré una cámara allá, una Canon 7 III. El viaje allá, bueno, y en esa fecha también había un evento que era una convención de Star Wars. Entonces, íbamos a estar una semana y iba a aprovechar para fotografiar también el evento y Disney. Era mi primer viaje a Estados Unidos, entonces quería aprovechar eso. Y con la cámara que tenía la Olympus, no, no, no iba a rendir, ¿verdad? Entonces compré la Canon allá, la compré por Amazon. La idea mía era comprarla en tienda, pero resulta que no es lo mismo comprar en tienda física que en tienda virtual. Fue la cuestión de los impuestos, ¿verdad? Entonces, cuando llegué allá, fui a Walmart y un par de tiendas más era como $200 más caro. Entonces, como allá el servicio de correo es más expedito, entonces, estando en el hotel, mandé a comprar la cámara por Amazon y me llegó al hotel. Entonces, ya estando allá en el evento, ya usé la cámara de modo automático. Y dije yo, eso fue en el 2011, ¿verdad? Regresé de Estados Unidos y la cámara quedó guardada. Quedó guardada más o menos un año, año y medio. Creo que no la saqué, ¿verdad? O para cuestiones mínimas.
Pedro, pero ¿por qué, digamos, no te
No, no me
inyectaste en
inyecté,
ese momento,
no
digamos,
me hizo clic,
no?
¿verdad? La cámara, ¿verdad? Entonces, incluso allá,
Okay.
yo nada más la saqué, la medio leí el manual Y modo automático y dele, ¿verdad? Entonces, de allá me resolvió la situación. Ya vine acá y como seguía andando en cuadraciclo, porque en lo que andaba no podía llevarla, ¿verdad? Digamos, en cuadraciclo no podía andar en la cámara réflex, porque uno anda en barro, metido en la montaña, lluvia, y la cámara me daba miedo de dañarla, ¿verdad? Entonces, prácticamente estuve desde el 2011 a más o menos finales del 2012, que esa cámara estuvo prácticamente guardada y me la seguía jugando con la GoPro y con la Olympus, que era lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, en el 2012, a finales del 2012, digo yo, no, voy a aprender a usarla. Voy a aprender a usar la cámara, ¿verdad? Entonces, más o menos fue como de octubre, noviembre del 2012 que digo yo, bueno, voy a aprender a usarla, pero no me interesa meterme a una universidad. No me interesa, porque lo que yo quería, en ese momento no sé, no sabía lo que quería fotográficamente, sino lo que quería era aprender a manejarla bien. Entonces, lo que hice fue, empecé a investigar de las diferentes escuelas a nivel nacional de fotografía, ¿verdad? No quería nada universitario porque no me interesaba algo tan pro, ¿verdad?
Claro.
Entonces, lo que hice fue de empezar a investigar las diferentes escuelas. Pero como era noviembre, ya casi todos los cursos básicos estaban concluyendo, ¿verdad? Y digamos, o los cursos que estaban dando eran ya intermedios o avanzados, porque lo básico lo daban a inicio de año. Y te estoy hablando,
Claro.
estoy hablando en el 2012, que no era una cantidad de gente que daba clases que no fuera universitario, ¿verdad? Entonces, eran tres o cuatro escuelas que más o menos fue lo que investigué. Y me dijeron que no, que abrían hasta marzo del 2013, ¿verdad?
Claro.
Entonces, digo yo, bueno, ya quiero aprender, pero son 4 o 3 meses que debo que esperar, ¿verdad? Entonces, lo que dije yo, de aquí lo que toca es aprender yo por mi cuenta, ¿verdad? Entonces, lo primero que hice, y es una cuestión mía, es leerme el manual de la cámara. Entonces, y es algo que hago siempre con todo lo que compro. Todo lo que compro, ya sea, por más simple que sea, siempre me leo el manual de usuario. Es
Es un buen
requisito
hábito.
mínimo fundamental de cualquier cosa nueva, ya sea hasta un carro o lo que sea electrónico, siempre me gusta leer el manual, ¿verdad? No es que lo lea todo, ¿verdad? Si no, no voy a leer ciertas especificaciones técnicas de lo que compro, sí, a veces lo veo, pero siempre, siempre veo o leo el manual de todo lo que compro, ¿verdad? Entonces, ya a inicio del 2012, ya vino la Navidad, entonces en Cartago arreglaban con unas luces de neón las ruinas, el parque, entonces ya salía a fotografiarlas, entonces ya empecé a documentarme con internet, empecé a comprar libros también, empecé a salir a tomar fotografía con la Canon 73i, me acuerdo que era eso. Entonces estaba con el lente básico, el 18-55, creo, y después me compré el 70-300 de Canon, el básico también. Entonces empecé a leer, empecé a estudiar, a entender, y la idea mía era aprender bien. Ya, aprender a manejar la cámara en modo automático, ya como se debe. Entonces, con base a eso, empecé a, digamos, ya para inicios de marzo de 2013, ya los conceptos básicos ya los dominaba, ¿verdad? Ya los
Claro.
dominaba, entonces, con base a lo que había leído en internet, con base a libros que había comprado. Entonces, otra vez volví a llamar a las diferentes escuelas, ¿verdad? Y resulta que con el primer curso que aprendía, que iniciaban las escuelas, era con el curso básico. Entonces me mandaban el
Claro.
programa de estudio y entonces de ya yo lo había leído, ya lo sabía, ya lo dominaba. Me faltaba tal vez práctica, pero sí, ya me sentía seguro en cuanto a lo que era la exposición, sabía derechar, digamos, leer el histograma,
Claro.
cosillas ahí que afina un poco más la foto de la exposición correcta, derechear un poco el histograma para que saliera correcta la foto y bueno. Y ya cuando volví a llamar a las escuelas y me pasaron los programas de estudio, digo, yo, esto que ya, ¿por qué voy a pagar por algo que ya sé? ¿Me explico?
Prueba
Sí,
superada.
entonces digo yo, es cierto, uno debe aprender de la gente que ya sabe, ¿verdad? Entonces ya empecé a conseguir libros más especializados. Flash. Iluminación, empecé a ver fotos de strobes de iluminación con flashes de zapata, ¿verdad? Nada de luces de estudio, sino el flash corriente. Estaba en esa época, había varios foros en internet donde explicaban cómo sacar ese tipo de fotografía. Entonces, de ahí me fascinó, ¿verdad? Entonces, incluso, bueno, me llegué a comprar y todavía tengo un montón de lámparas y difusores, cuestiones así que ahí están guardadas, pero no he podido desecharme porque me han pegado muchas esas cosas, pero es cosas que ya casi ya llevo años de no usarlas. Porque digo yo, ya, y los cursos más avanzados que daban las escuelas, los daban a 4 meses, porque las escuelas empezaban con el curso básico, ¿verdad? No empezaban con un intermedio ni
Claro.
avanzado, sino ellos llevaban en esa época, ¿no? O sea, llevaban una cronología de ese tipo, de que llevaban primero el básico, el intermedio, el avanzado, y ya después las especializaciones, digo yo, digamos, lo que es esta iluminación, foto nocturna. Entonces, conforme iba avanzando, digamos, esa etapa de aprendizaje o de identidad fotográfica, que le digo yo que básicamente de casi todos los fotógrafos, me imagino que deben de tener, o no sé si ya es algo muy dirigido desde un inicio, bueno, es diferente, pero en el caso mío, de 2013 al 2015, más o menos, como te digo, entonces empecé a estudiar o a leer, a conseguirme libros, básicamente en español, que era más difícil, digamos, en esa época la información en internet. En cuanto a fotografía en español era muy escasa, básicamente todo está en inglés, ¿verdad? Entonces, el inglés mío no lo domino muy bien, francamente, ¿verdad? Sí lo leo, pero ya escucharlo sí, no lo domino del todo bien, ¿verdad? Entonces, era buscar los tutoriales y los libros en español, ¿verdad? Entonces, me conseguí una página en España, Casillero el libro, que vende libros en España y básicamente son libros de la editorial Anaya. Tiene
Excelente.
una especialización que se llama Fotoclub Es. Entonces, solo libros son en español, ¿verdad? Entonces, que son traducciones de fotógrafos de habla inglesa, ¿verdad? Entonces está Scott Kilby y bueno, entonces ahí en esos 2 años me empecé a adquirir libros de España, entonces lo mandaba a traer a España por Aerocasilla, bueno, me llegaban a Miami, Miami me llegaban a Costa Rica y lo poco que iba saliendo a nivel de internet, porque en esa época no había tanto boom todavía de fotografía, ¿verdad? Estamos hablando de
Claro.
2013, del 2013 a 2015. Y ya me empecé digamos, ya compré libros de fotografías de bodas, de eventos, de iluminación, que te dije después, fotografía nocturna, ya me fui metiendo en el paisaje. Y me fui metiendo también lo que era la edición de la fotografía. Igual, el Lightroom, primero que compré el libro de Photoshop, solo de Photoshop, y otros libros, digamos, como de José Mellado, que es un fotógrafo español, que tiene muy buenos libros.
Excelente.
Entonces, el libro de él que compré era muy fácil de entender, porque él te llevaba desde tomar la foto hasta editarla, hasta exportarla. Ya, entonces era todo el flujo de trabajo que él explicaba de una manera que vos lo entendieras a nivel de un libro, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, mi formación fue así: internet y libros, internet y libros, y práctica, ¿verdad? Ya en ese periodo, sí, en esos 2 años básicamente, hice varias bodas, hice cumpleaños, cuestiones familiares, pero no era una cuestión que me llamara la atención, ¿verdad? Eso de dirigir modelos o dirigir, eso, no, eso es una habilidad que tiene que tener el fotógrafo y es una cuestión que es muy difícil. Yo admiro realmente la gente que se dedica, es que a la fotografía de moda y todo eso, si bien es cierto, la modelo tiene que saber lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero siempre se ocupa que haya una buena dirección del modelo para que la fotografía salga mejor, ¿verdad? Entonces, eso no toda la gente tiene esa habilidad de poder transmitir esa información para que la modelo transmita lo que el fotógrafo quiere captar. Entonces, eso es, yo lo veo difícil, ¿verdad?
Bueno, pero cada género tiene
Sus toques.
la necesidad, digamos, de desarrollar sus propias
Sí.
habilidades, ¿verdad? Probablemente, digamos, un fotógrafo de moda, al ver tus fotografías, y de muchos otros, fotógrafos naturalistas, pensaría, no tengo la configuración para hacer ese
Ajá.
tipo de imágenes,
Sí.
¿verdad?
Bueno, entonces digamos ya en el 2015, al final yo creo que en 2014 ya me compré una full frame, una Canon 5D Mark III, que todavía es la cámara principal que tengo. Y para ese entonces ya tenía dos cámaras, había vendido la T3 y me había comprado también otra de backup, la Canon 6D. Sencilla. Ok, entonces tenía ya dos cámaras full frame, eso cambio, fotográficamente es un cambio drástico, ¿verdad? En el sentido de que la calidad de la foto es otra cosa. Bueno, a finales del 2015, no, a inicios del 2015, entonces, bueno, yo tenía en ese momento un 70-300 básico. Y con eso había ido le había sacado fotos así muy sencillas de naturaleza, de pájaros, básicamente. Entonces, en ese momento, en el 2015, a inicios, salió el Sigma 150-600.
Claro,
Entonces,
excelente lente.
para Navidad me lo regalé, ¿verdad? Y ahí fue el cambio de todo. En el sentido de que, bueno,
Descubriste
sí,
otro mundo
otro
ya.
mundo. Entonces, fueron varios eventos que se reunieron en ese momento, en ese inicio de 2015. Bueno, terminé una relación de varios años para esa época. Compré ese lente, el 150-600. Y como ya tenía más disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, digo yo, vamos a la pregunta que me hice es, en ese momento se estaba dando mucho boom de extranjero que estaba viniendo a visitar el país, cuestiones a ver aves y cuestiones así. Entonces digo yo, ¿qué es lo que vienen a ver ellos? ¿Por qué no lo puedo ver yo? ¿Por qué
Claro, excelente
viene gente
planteamiento.
de afuera a conocer mi país y yo no lo conozco? ¿Qué es lo que vienen a ver ellos? Entonces, ahí fue donde ya le di un giro más, di un giro a la fotografía, en el sentido de que ya me dediqué y era una cuestión que siempre me había gustado. Ahí fue donde caí desde lo que empecé desde que era carajillo, de digamos, en todo ese periodo que no estuve ligado a la fotografía de fauna y de paisaje, siempre me gustaban todos los documentales y los reportajes y más que, bueno, ya estaba internet y ya había canales de cable como Nat Geo y cuestiones así, entonces es una cuestión que siempre me gustó, ¿verdad? Entonces, en ese momento, todo se confabuló para que yo me girara lo que es la fotografía de naturaleza, y yo le llamo así naturaleza, naturaleza porque hago paisaje y hago fauna, más que todo fauna, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, entonces ahí ya empecé a investigar otra vez, a investigar, investigar, y ahí me ayudó. Si de las otras fotografías había escasa información de fauna, menos todavía a nivel de internet, ni libros, ni información en internet, en español menos y en inglés un poquito, ¿verdad? Entonces, igual siempre empecé a investigar y contacté a Álvaro Cubero, un gran amigo. Entonces, él fue como mi maestro en ese sentido y en mis inicios de la fotografía de fauna, ¿verdad? Entonces, ya empezamos a particularmente a recorrer el país, a conocer lo que es la fauna de acá. Después existió la posibilidad de viajar y más que todos los viajes organizados con Luis Solano eran más que todos dirigidos a paisaje. Entonces ahí empecé a formarme también a nivel de paisaje. Vos me ayudaste también en fotografía nocturna de sí,
Sí,
me
recuerdo.
ayudaste en fotografía nocturna. No es que toda la formación la haya recibido o haya de mi parte internet y libros, ¿verdad? No, también digamos,
Sí, es un
en
proceso
cuanto a,
integral.
porque no todo lo libros no todo lo dicen los libros, y mira, hay mucho tips y mucha cosa que solo ya la gente con experiencia lo sabe o lo dice o te lo explica, ¿verdad? Entonces, digamos,
Pero vos sabés que hay algo que yo recuerdo, o sea, tengo un muy grato recuerdo. No rec o sea, ahorita no preciso si estuviste conmigo en un curso intermedio de iluminación, pero sí tengo un grato recuerdo de cuando terminó la clase y en la puerta me dijiste, no todo está en YouTube.
sí, yo creo,
Y vos sabes que eso lo recuerdo hasta
sí,
el
yo
día
creo,
de hoy, o sea, y es una de las cosas más lindas
sí,
que me han dicho en ese proceso de
y yo me,
enseñanza.
fue una clase de pintando con luz que vos diste allá en a donde está Reyma, donde,
En
sí, ahí,
JVP.
porque como te digo, la formación mía fue YouTube y los libros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo recurrí? Eso es algo que la gente debe saber también. Es que, como te digo, no todo se sabe en internet y YouTube, sino también hay que escuchar a la gente que ya está, tiene experiencia en cuanto a la fotografía, ¿verdad? Ya sea formado o no sea formado académicamente, sino que sabe de fotografía, ¿verdad? Entonces, de hecho, digamos, cuatro personas con las que me ayudaron o determinado momento, digamos, estás vos que me ayudaste, inclusive con Diego Venegas, una vez llevé un curso con él de iluminación artificial en exteriores, cosa que a nivel de fauna eso, aunque no parezca, me ha servido un montón porque en fauna también usamos flash,
Me
¿verdad?
imagino.
Entonces,
Claro.
tal vez la gente dirá, es que no tiene relación, usted nada, lo que yo he hecho es incluso desde fotos de fotografía de bodas, de eventos, ciertas configuraciones que yo utilizo en mi fotografía de ranas, para que tengas una idea de mi
Te entiendo
fotografía de ranas,
perfectamente. Yo
sé que yo,
aplico muchas técnicas de edición de
ajá,
paisaje en retrato.
entonces, de fotografía de configuración de fotografía de eventos, lo he aplicado en mi fotografía de ranas. En Colombia y en Panamá. Entonces, es siempre, digamos, yo no es que me cierro en lo que es solo fotografía de fauna y paisaje en ese momento, sino a mí me gusta la fotografía como tal, ¿verdad? Desde el final, lo más abstracto y loco, ¿verdad? Me gusta verlo, toda la fotografía conceptual y todo eso. Y incluso fui a unas clases hace poco, fui a de esa de Macro Extremo, que con Marco Molina y Eric Messén, si mal no recuerdo el apellido, para ver cómo hacen ese tipo de fotografía, ¿verdad? Para ver qué podía aplicar de lo que ellos usan a lo mío, ¿verdad? Entonces, uno,
Por supuesto.
eso está, digamos, en el constante aprendizaje. Agarrar de diferentes técnicas, estilos, a ver qué puedo yo aplicar a lo mío, ¿verdad? Para que tal vez se vea una foto diferente, ¿verdad? Entonces,
Excelente forma,
¿ves? Entonces,
excelente.
digamos, no me cierro, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, y entonces, ya a partir, bueno, entonces, en esa época, mi formación, voz, y ahora que te estaba diciendo, Diego Venegas, ¿es? Sí.
Sí, así es.
Y lo que fue iluminación artificial con en exteriores, que eso es un tema muy, muy rico, ¿verdad? Y después ya fauna con
Claro.
Alvarito Cubero y paisaje con Luis Solano Pochet, ¿verdad? Entonces, que son mis amigos también, y gracias a ellos me he ido formando en lo que es la fotografía de naturalista, que para mí es paisaje y fauna, ¿verdad? Y ahora he entrado últimamente a lo que es el dron, ¿verdad? Entonces, el dron sí lo aprendí solo, completamente solo, igual en internet, viendo cómo se utiliza, las configuraciones y ahora tratando de hacer algo un poquito diferente, que es la fotografía de dron en larga exposición, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos ahora en. De hecho, este año casi. El año pasado hice muy poco fotografía de paisaje, este año he hecho poco, lo he hecho más que todo con el dron, fotografía de larga exposición y fauna, ¿verdad? Y más con lo de la pandemia, ¿verdad? Que nos ha frenado a todos.
Pedro, y hay algo súper importante que yo quiero rescatar de tu historia. Y es algo que en un episodio de Enfocados conversamos con Mario Peraza, la importancia de la capacitación permanente. Eso no se nos puede olvidar, Pedro. O sea, en el momento en el que decimos que ya estamos hechos, que ya estamos listos, que no necesitamos aprender nada más, estamos fritos.
Sí,
Y
claro.
esa es la verdad. O sea, nosotros debemos pasar en un constante aprendizaje y sobre todo por esto que decís, se nos abren nuevas oportunidades, nuevas maneras de ver las cosas, nuevas herramientas con las cuales experimentar y esto es vital, definitivamente. Así uno tenga 15, 20, 30 años de hacer fotografía. Capacitarse permanentemente es súper importante. Pedro, contame algo. Vos sos microbiólogo y ejercés en el mundo hospitalario. ¿Cómo te organizás, Pedro? ¿Cómo haces para ejercer tu profesión y además lograr la excelencia en la
Sí,
fotografía?
bueno, como hablamos ahora, yo soy microbiólogo de profesión, soy el encargado del primer turno del laboratorio de emergencias del Hospital Max Peralta. Bueno, mi horario me permite, yo estoy trabajando de 6 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a jueves, los viernes salgo a las 4 y trabajo un sábado y un domingo al mes, guardias, que son de 16 horas. Entonces, el otro tiempo trato de distribuirlo en la familia, mandados, y cuando tengo chance, por lo menos de salir al campo una vez al mes, mínimo, ¿verdad? Depende, digamos, la fotografía de fauna en este país, básicamente lo que más se hace en fauna son pájaros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más hay? ¿Qué es lo más, no es lo más fácil de ver, pero es lo que es más fácil de ver en comparación con mamíferos, por decirlo así? Más fácil ver pájaros que, digamos, ver un jaguar, ver una danta, ver un ocelote, ver entonces, los fotógrafos de fauna en Costa Rica, básicamente el fuerte o la mayoría se dedica a lo que es pájaros, porque es lo que más hay, es lo que más fácil hay para observar. Y dependiendo de la especie, es más fácil de ver en determinada época del año, ¿verdad? Entonces, hay especies que se ven en determinada época del año, o hay una especie que se está viendo en determinado momento, en un lugar determinado. Entonces, en esos momentos es como el pájaro que está de moda, por decirlo así. O el que
Claro.
yo le llamo la romería a tal lugar para ver tal bicho que se está viendo en ese lugar, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, trato de salir por lo menos una vez al mes, pero a veces hay algún pájaro o algo que se esté viendo, estamos hablando a nivel de fauna, que haya probabilidad de que solo se vea 5 días o una semana, entonces hay que ir a verlo. Ya, entonces, a veces, por más que esté planeado tal salida, tal fecha, entonces hay que adelantar o atrasar la salida, ¿verdad? Entonces, por lo general, si tengo un grupo de amigos que salimos, somos cuatro, cinco, que salimos a fotografiar, o bien salgo solo. Solo me refiero, digamos, que no voy con otro fotógrafo, por decirlo así. Pero sí,
Sí, pero vas con
guía.
guía, por lo menos.
El fotógrafo de naturaleza tiene que estar, tiene que acompañarse o apoyarse, es la palabra, con el guía local. Porque si el guía local no es la especie que andas buscando, ¿verdad? Digamos, una vez nos pasó, mis amigos, nos fuimos a Carara, fue, fiel. Bueno, nos fuimos a un lugar que era un circuito, o sea, Carara, me parece que fue a Carara donde fuimos. Y resulta que le dimos 3 vueltas al circuito y no vimos nada. Entonces, a la otra vez ya fuimos con un guía que conocía, con Alvarito Gutiérrez, que nos llevó y pum, pum, los bichos está aquí, está aquí, está acá. Ya, entonces, se optimiza el tiempo y va uno más a la segura, ¿verdad? Entonces, uno siempre tiene que estar apoyado en lo que es fauna, con el guía local, ¿verdad?
Inclusive Pedro, bueno, nos comentaba Marcela Marín, a quien entrevistamos hará unos 2 capítulos atrás, de la importancia de salir a fotografiar con guía, por las razones, por las mismas razones que vos mencionás, y además porque la montaña
Sí,
tiene
claro.
peligros, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que los guías conocen muy bien que nos podemos
Sí.
apoyar en ellos para prevenir accidentes, ¿verdad? Y situaciones no deseadas, ¿verdad? Entonces, eso, ya que mencionas lo del guía, a mí me parece súper importante recalcarlo porque de verdad, como decís vos, te economiza tiempo, te hace muchísimo más eficiente, pero además te
Sí,
mantiene
claro.
seguro.
Sí, claro, porque digamos, bueno, en ese país, todos los bosques prácticamente, todos tienen serpientes, ¿verdad? Por decirte algo, ¿verdad? Entonces, uno por lo general anda viendo para arriba, que es donde están los pájaros, y a veces uno se descuida, ¿verdad? Entonces el guía tiene esa doble función, ¿verdad? Incluso tiene una... Estamos más habituados, acostumbrados a estar en el ambiente natural y ve cosas que uno a veces no ve. Digamos, a mí me ha pasado 2 o 3 veces que el guía ve una serpiente, ¿ya? Que yo no la veo.
Claro.
Y digo, mira, ahí estaba y ya estaba a punto de ponerle pie, una cuestión así. Entonces, el guía le facilita a uno el trabajo de gran manera. ¿verdad? Mucha gente a veces no lo ve así, ¿verdad? Pero parte de lo que es la fotografía de fauna es el encadenamiento que uno hace, ¿verdad? En el sentido de que ayuda al guía, el guía te lleva a digamos, a comer o a una sodita del local, entonces uno ya ayuda también con el comercio local de, digamos, de la sodita, o ya el dueño de la propiedad a donde se ven las cosas también se
Claro,
le da un
claro.
incentivo. Entonces uno llega a ayudar a esas comunidades que casi todas son rurales, ¿verdad? Muy poco lo que se visita es a nivel de ciudad, por decirlo así, todo es rural, o rural citadino, por decirlo así. Y entonces uno llega a colaborar en ese sentido, ¿verdad? Pero la ayuda fundamental del guía es básica para lo que es esta fotografía de fauna, ¿verdad?
Qué importante,
Más
Pedro.
ahora en, y
Pedro,
más ahora
contame
en esta
algo.
época, digamos, de COVID, ¿verdad? Entonces, ayuda uno más todavía a ese tipo de personas en cuanto a salir de esa situación económica tan difícil, ¿verdad? Que está viviendo el país.
Pedro, ahora hablábamos acerca de la pasión. Antes de grabar, tuvimos una bonita conversación acerca de temas de pasión. Yo quiero que nos dejes un consejo para, sobre todo para aquellas personas que dicen no tengo tiempo, para aquellas personas que tal vez sueñan con hacer fotografía o estudiar más o hacer más fotografía, pero se escudan en eso, ¿verdad? Que no tienen tiempo. Y vos, a pesar, digamos, de que profesionalmente te dedicas a un campo distinto que no es la foto, pero logras, o sea, el nivel de tu trabajo está muy por encima, digamos, de muchos profesionales que conozco en foto, ¿verdad? Entonces, déjanos un consejo. ¿Qué le dirías a esas personas que dicen, me encantaría, pero no tengo tiempo?
Sí, bueno, básicamente hay que buscar qué es lo que le gusta fotografiar y si realmente lo apasiona. ¿Por qué te digo que la pasión, lo que te estaba diciendo yo ahora, que la pasión es como el motor, básicamente lo que es fotografía de naturaleza? La pasión es la que te hace a vos levantarte 2 de la mañana. Porque tenés que estar en tal lado a las 6 de la mañana. ¿Qué sucede con la fotografía de paisaje y la fotografía de fauna? La mejor luz es de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. La actividad de los pájaros es en esa hora. Igual de 4 a 6 de la tarde. Entonces, por eso es que yo hago más que todo ese tipo de fotos. Se traslapan o convergen los dos tiempos de mejor luz y mejor actividad. Entonces, ¿qué es lo que te digo? La pasión, en mi caso, me permite que un día antes me acueste yo a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque sé que tengo que levantarme a las 2 de la mañana, tengo que manejar 4 horas para estar a las 6 de la mañana en el lugar, para ya sea para el paisaje o sea la fauna, ¿verdad? ¿Qué es lo que me motiva a mí poder hacer eso? Es la pasión. Entonces, igual pasa cuando voy a una gira de ese tipo, ya sea paisaje o fauna, y fotográficamente no me traigo nada. ¿Ya? Entonces, hay que volverlo a intentar, hay que ser perseverante. En fotografía de fauna y paisaje, la perseverancia es muy importante, porque si no, no puedes lograr los objetivos. Uno, la fotografía de fauna y paisaje, usted no tiene control absolutamente de nada. ¿Qué controlas? La cámara, nada más. Porque todo lo que es, digamos, el clima, uno, bueno, se guía básicamente con tal vez que el clima sea favorable la época del año, ¿verdad? O que no esté lloviendo, depende del paisaje o la fauna. pero no sabes cómo se va, si va a salir o no va a salir el bicho, si vas a llegar a un amanecer y va a estar nublado. ¿Entendés? Entonces, si vos no perseverás, ya que te fue mal ahí, pero lo ves con buena actitud, es otra cosa, es tener actitud. Que si no se dio en el momento, bueno, aprovechar el momento como tal, todo el viaje, el paseo con las personas que estuviste viajando, si fuiste a un lugar nuevo para comer o conociste ese lugar nuevo para comer. La fotografía como tal, que no se vuelva cuando no salen las cosas, que no sea la cuestión primordial, sino es
Así
vivir
es,
el
así es.
momento. Ya, es vivir el momento. Que salió la foto, ok, es el plus, la cereza del pastel. Pero hay que ver la fotografía no como un todo, sino una parte de. Más en fotografía de fauna y paisaje, que como te digo, hay muchas cosas que uno no controla. Y más, hay otro factor que es muy importante, que es la suerte. En fotografía de fauna y paisaje hay que tener suerte. Lamentablemente, mucha gente no cree, pero sí hay que, sí es otro factor que yo lo he vivido, en el sentido de que, qué sé yo, estoy sacando fotografía, era, me pasó una vez sacando, andábamos en Sarapiquí fotografiando un Royal Flycatcher, que es un pájaro que presenta una cresta cuando está en cortejo o cuando está se está acicalando, limpiando, por decirlo así. Y cuando la hembra hizo el display, le llamamos display, que es la presentación de la cresta, resulta que a donde ella hizo el display había una rama exactamente atravesándose donde yo estaba parado sacando la foto. La compañera mía que estaba a la par mía, ella sí la sacó la foto, yo no. ¿Me explico?
Claro.
Entonces, son muchas cosas que hay que tener para lo que es fotografía de fauna. ¿Qué pasó después en esa misma salida? Resulta que a las 2 horas la hembra llegó y se me perchó al puro frente, limpia. Estaba tan cerca mío que no me daba el enfoque del pájaro. Ella se perchó y no estaba haciendo el display, ¿verdad? Entonces yo me fui haciendo poco a poco hacia atrás y yo rezando que no haga el display hasta que no la tenga enfocada, ¿verdad? La presentación de la cresta.
Claro.
Y me fui haciendo para atrás, en lo que yo pongo la cámara, el trípode, enfoco, me hizo el display la foto, el pájaro. Lógicamente yo le chorreé la ráfaga ahí, ¿verdad? Bueno, a mí me salían las lágrimas de la felicidad porque es un pájaro que es sumamente
Claro.
difícil, que ya va más de 2 años que nadie lo fotografía. ¿Me entendés? En esa época era el pájaro de moda en esa época, pero no todo el mundo lo había fotografiado. Y yo tuve, y mi amiga Sofía, tuvimos la fortuna de fotografiar el macho y la hembra el mismo día y los dos haciendo el display. Lógicamente en situaciones diferentes, ¿verdad? Pero fue la misma mañana. Entonces, ¿qué es lo que voy a aquí? Entonces, hay que ser muy perseverante. ¿Verdad? Tal vez no salga la primera, la segunda, la tercera. Vea, yo tengo 8 veces de ir más o menos a Paraíso Quetzal en busca del Quetzal resplandeciente. Tengo fotos muy bonitas, pero todavía no tengo la foto que yo quiero. Yo sé que seguiré yendo, ¿verdad? Entonces, hay días que vos vas a pegar la foto, la vas a pegar, pero otro día no. No la vas a pegar y vas a llegar a la casa sin nada. Ojalá de haber caminado, trasnochado, sin haber comido, ¿verdad? Entonces, yo el consejo que les doy, les digo a mis amigos es que tal vez ahora no salga la foto. No sale la foto, ¿por qué? Porque la foto va a venir después. Con el mismo
Claro.
bicho no, tal vez no con el mismo bicho. Pero sí va a venir la foto con otro bicho diferente. O ya sea un paisaje, porque igual, qué sé yo, vos puedes querer hacer un atardecer a cualquier lado de ese país y llovió, flum flum, No pudiste sacar la foto. Igual querés hacer fotografía de estrellas en la noche, Vía Láctea, todo se nubló, pasaste todo el frío, ojalá en Volcán Turrialba. Entonces hay que ser muy perseverante, practicar, pasión y no aburrirse porque no salió en el momento. La foto va a venir después. Va a venir
Hay
después.
que disfrutar el
¿Sí?
proceso.
Y disfrutar el momento como tal. Que la foto sea parte de y que no sea un todo. Si no, no se disfruta la vida.
Pedro, así es. Vos sabes que casualmente, bueno, y esas son historias, digamos, que vos conoces, de cuando estuve desarrollando mis proyectos de paisaje. Yo le decía a la gente que me acompañaba, o sea, aprendan a disfrutar el momento, porque es justamente lo que decís. Como yo lo que hacía era foto nocturna, y salíamos y estaba completamente nublado, o salíamos y era un aguacero torrencial. Y yo les decía, aprendan a disfrutar los sándwiches, o sea, aprendan a disfrutar el termo de café, porque si no aprenden a disfrutar esto, entonces va a ser una frustración constante y esto pierde total sentido, ¿verdad? Pedro, ¿dónde podemos ver tu trabajo? Contanos dónde te podemos seguir, porque yo estoy seguro que muchos ya están deseosos de quienes no te conocen, digamos, de conocer tu
Sí, bueno,
trabajo.
en Facebook, Pedro Araya Fotografía. Y en Instagram, pet guión abajo Araya. En Instagram. Sí.
Excelente,
P página no, no,
excelente.
no, no. No he sacado todavía.
Bueno, inclusive digamos en la descripción de este episodio vamos a poner el enlace a tus redes sociales para que te comiencen a seguir inmediatamente. Pedro, súper agradecido con vos. Pasamos un ratito muy agradable. Aprendimos muchísimo de vos, indudablemente, y yo creo que nos llevamos muchas cosas importantes y entre esas es la necesidad de capacitarnos permanentemente, de organizar nuestro tiempo, porque no importa qué tan ocupados estemos, que la verdad no es algo sano tener ese pensamiento de que pasamos constantemente ocupados. Siempre habrá un espacio para hacer lo que nos apasiona, lo que nos sana el alma y la fotografía es extraordinaria para esto. Te lo agradezco mucho, de verdad. Personalmente la pasé súper
Pura
bien
vida.
y como
Igual.
siempre es un honor, un placer hablar con vos.
Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y de lástima que este año no hubo Expo Foto, ¿verdad? Pero hace falta. Sí, hace
Bueno,
falta.
estamos preparándonos para el
Sí,
otro
Dios
año,
mediante.
pero bueno, tuvimos Copa
Sí.
Mundial, pero algo, ¿verdad? Vos fuiste parte, digamos, del equipo de la selección que recién fue premiada y bueno, y nos estamos preparando para la Copa 2021, ¿verdad? Entonces también cosas por hacer siempre hay.
Ok. Pura vida, Gustavo. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, Pedro,
Gracias,
buenas
muy amable.
noches. Pura vida. Y muchas gracias a vos por acompañarnos. Recordá que podés escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com. También podés suscribirte en Spotify y Apple Podcasts y encontrarnos como Enfocados Radio. Visítanos también en nuestras redes sociales como enfocados.radio en Instagram y Facebook. Hasta la próxima.